Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día. Raúl Moles realiza y Diego García coordina. Hoy no es un día cualquiera, porque hoy arranca para los nuestros la Liga de Campeones. Inter de Milán, Real Madrid, Atlético de Madrid, Oporto, los blancos empiezan su camino hacia la decimotercera, ese es su objetivo, primer obstáculo, otro campeón de Europa, el Inter de Milán en San Siro. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, sí, desde San Siro en Milán comienza la andadura europea esta temporada para el Real Madrid, en teoría, ante el rival más fuerte del grupo, digo en teoría porque el año pasado también el Inter de Milán fue rival del Real Madrid en esta fase de grupos, y finalmente quedó último, quedó cuarto y ni siquiera se clasificó para la Liga Europa en la segunda fase de la competición, con lo cual a priori es el más fuerte, un Inter también con cambios, con novedades, ha perdido a jugadores importantes como Lukaku, como a Rafa Kimi, ha cambiado de entrenador, ya no está Conte, ahora está Simone Inzaghi, en fin, en cualquier caso es el campeón de Italia, el vigente campeón del Scudetto y una salida complicada para un Real Madrid que quiere mantener el buen fútbol mostrado el pasado domingo, por ejemplo, en el partido de Liga contra el Celta.
Estamos todavía a la espera de conocer formaciones iniciales del Real Madrid, creo que también del Atlético de Madrid. Vuelve la Champions al Metropolitano, visita a los rojiblancos un bicampeón, Atlético de Madrid Oporto. Hola, Ramón Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes en un Wanda Metropolitano que todavía está absolutamente vacío porque, lógicamente, resta una hora y prácticamente y media para que se ponga en juego este partido entre el Atlético de Madrid y el Oporto. En el primer compromiso del equipo del Cholo Simeone, donde, lógicamente, todas las miradas van a estar puestas en el recibimiento que le otorgue el Metropolitano, el 60% del aforo a el francés Antoine Griezmann en su regreso al conjunto rojiblanco. Ya debutó el pasado fin de semana, pero lo hizo lógicamente fuera en Barcelona ante el Español y lo va a hacer de nuevo ante el que ha sido su público durante las últimas 5 temporadas que militó con la camiseta rojiblanca. La duda va a estar también en saber si finalmente Marco Llorente se ubica en ese lateral derecho en detrimento de Tripié, que finalmente ha entrado en la convocatoria pese a los problemas estomacales, y luego también a ver por quién apuesta el Cholo Simeone junto arriba. El uruguayo Luis Suárez, que parece que va a ser el hombre de ataque, pero veremos si lo hace con Joao Félix, si lo hace con el argentino Correa o si viene apuesta por el propio Antoine Griezmann. Pero hay buen ambiente en los alrededores del Metropolitano, hay buena temperatura. El Oporto, lógicamente, que viene un rival, ojo, porque no olvidemos que el año pasado se cargó en sandadura tanto a la Juventus de Cristiano, le generó muchos problemas al Chelsea, que acabó siendo campeón y que viene sin haber perdido todavía en la Liga Portuguesa. Así que partidazo en el Metropolitano. De momento ya digo, no hay público, pero se espera un gran ambiente en la apuesta de largo de este Atlético de Madrid, que apuesta, y valga la redundancia, absolutamente por todo y por qué no por optar a ganar la presente edición de la Liga de Campeones.
La Champions, argumento principal y casi único hasta las 8 en el enfoque del deporte. Ya han empezado, por ejemplo, 2 partidos. Está ganando el Sheriff, el outsider del grupo del Real Madrid, en la primera parte de su encuentro frente al Shakhtar Donetsk. Desde las 8:30 vamos a estar en nuestra noche de Champions a través del dial 106 con todo lo que suceda en estos 2 partidos de nuestros 2 equipos, Atlético de Madrid-Oporto e Inter de Milán-Real Madrid. Es miércoles 15 de septiembre, pero hay más en nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
La Champions se le sigue atragantando al Barça contra el Bayern.
Esta vez no fue por 2-8, no pudo ser un resultado más abultado que el 0-3 que le endosó el equipo teutón, y los blaugranas fueron muy inferiores y salieron desde el minuto 1 derrotados al campo. Pocas ideas de juego, lentos en ataque, muy mermados en defensa y con serios problemas para reconstruir un equipo que carece de líder con la salida de Leo Messi. Más optimista es Gerard Piqué, que pese a la derrota asegura que esto es lo que hay. Además, confía en sus compañeros y en la recuperación de hombres que pueden ser clave para el equipo.
Lo que hay, ahora somos los que somos. Durante la temporada esperemos pues que jugadores lesionados se vayan incorporando. Yo estoy convencido que vamos a acabar compitiendo, que es un año muy complicado, pero nosotros tenemos pues gente como Ansu, como Usman, como Kun, pues que nos pueden dar, ¿no? Sobre todo arriba y ser más competitivos.
Sevilla y Villarreal no pasan del empate y hoy juegan dos favoritos, el Paris Saint-Germain y el Manchester City.
No tuvimos suerte ya que el Sevilla hizo posiblemente el peor partido de lo que llevamos de temporada y lo acabó pagando ante un joven Salzburgo que logró rascar un empate a uno del Sánchez Pizjuán. El Villarreal tampoco hizo un buen partido ante el Atalanta y los italianos consiguieron un punto de la Cerámica tras empatar a dos. Turno y para dos de los favoritos, el PSG, con el triplete mágico encabezado por Messi junto a Neymar y Mbappé, se mide a las 9 de la noche en Bélgica ante el Brujas. En este mismo grupo, el A, y a la misma hora, a las 9, el Manchester City de Guardiola recibe en el Etihad Stadium al Leipzig. En el grupo del Atlético de Madrid, Liverpool y Milán se enfrentan en Anfield, mientras que en el grupo del Real Madrid, el curioso Sheriff ya está recibiendo al Shakhtar Donetsk.
Día de declaraciones, Leonardo Atiza al Real Madrid y Tebas arremete contra el PSG.
El director deportivo del Paris Saint-Germain ha atendido a los medios en Francia y ha reconocido que el club parisino no está nada contento de la manera en la que el Real Madrid ha intentado el fichaje de Kylian Mbappé este verano. Además, Leonardo cree saber el destino de Mbappé y dice no estar en el equipo blanco la próxima temporada.
No estuvimos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Iniciar unas negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo en la última semana de mercado de fichajes generó una situación que no nos gustó. Teníamos clara nuestra postura. La oferta no era suficiente desde nuestro punto de vista. Fue menos de lo que pagamos por él. Y la última oferta de la que se habla nunca llegó. No veo a Mbappé yéndose al final de esta temporada.
El presidente de la Liga ha contestado a Leonardo. Primero se ha referido al futuro de Mbappé garantizando que solo el jugador puede decidir su futuro y que solo Real Madrid y Mbappé saben si jugará o no en el equipo blanco. Además, Tebas ha querido recordar que el Madrid, a diferencia del PSG, no es un club estado, que tiene sus cuentas limpias y que no hace trampas como sí cree hace el conjunto parisino.
Que el Real Madrid no tiene ningún problema financiero y tiene muchísima capacidad para hacer cosas. Nunca podrá ser PSG porque el PSG hace trampas. Como el PSG hace trampas, pues entonces es imposible y el Real Madrid no hace trampas. Es decir, el Real Madrid no será el PSG porque no entra en ese juego de las trampas y el propio tema de perfil del club. El Real Madrid no es un club de estado.
José María Gutiérrez Guti ha pasado hoy por el partido de la una.
El exjugador y excapitán del Real Madrid ha asegurado que espera que algún día entrene al equipo blanco. Además, Guti se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento que está dando Vinicius esta temporada en el equipo blanco.
Jugadores como Vinicius hay poco. Hay que darle tranquilidad, o sea, no todos los días va a marcar 3 goles, no todos los días va a tener 4 ocasiones y te va a marcar 2, porque bueno, porque es que así es el fútbol y así pasa, le pasa a todos, pero bueno, yo creo que su proyección es una proyección muy buena y creo que el Real Madrid tiene que estar contento y orgulloso de tener un jugador como Vinicius en el Real Madrid.
Rafa Nadal habla de su estado físico.
Y lo hace en la presentación de su documental. Rafa asegura que la mejor manera de sobrellevar esta temporada es aceptar lo que le ha tocado vivir, nuevas lesiones que no entraban dentro de su guión.
Lo que está en el guión era jugar el US Open, jugar Wimbledon, los Juegos Olímpicos. En el guión no estaba estar cojo a día de hoy, no con muletas hace unos cuantos días. Y es verdad que con los años pues uno tiene que ser realista, cada vez es más complicado porque el reloj no para, pero sigo teniendo la ilusión.
Y terminamos con una buena noticia para el fútbol madrileño, fuera la mascarilla.
Así lo ha comunicado de manera oficial esta misma tarde la Real Federación de Fútbol de Madrid tras la decisión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, única institución competente para tomar este tipo de decisiones. Y tras la propuesta de la Federación Madrileña de Fútbol, de este modo se suprime la obligatoriedad del uso de mascarilla en los partidos de fútbol federado y carácter autonómico.
Las 7:38, el enfoque del deporte hasta las 8, vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Empezamos por lo último, que además es lo más importante a esta hora de la noche. Ya hay 11 del Real Madrid y del Inter en San Siro, Carlos.
Bueno, del Real Madrid en este caso, la oficialidad para el equipo de Ancelotti, que además tiene un par de novedades interesantes. La primera, la vuelta de Álava, pero ojo, vuelve Álava en principio, aunque luego lo confirmaremos, como central, y el que pasa a lateral izquierdo es Nacho, así que el que no juega es el chaval Miguel Gutiérrez. Courtois en portería, defensa, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Nacho, centrales Militao y Álava, centro del campo el mismo del partido ante el Celta, es decir, Casemiro, Valverde, Luka Modric. Y la otra gran noticia, Rodrigo, Lucas Vázquez entra, banda derecha, Vinicius, banda izquierda, Benzema titular, delantero centro, por tanto Eden Hazard se queda en el banquillo.
Qué ganas de Champions, qué ganas de partido grande de Liga de Campeones. Comentarista de Champions, Víctor Sánchez del Amo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué te dice el once de Ancelotti con Álava en principio de central, con Lucas Vázquez en ese once titular? ¿Esperabas algo así? ¿Qué puedes esperar o qué podemos entender de la decisión de Ancelotti?
Bueno, a priori a mí me parece una decisión que obedece a un objetivo y una exigencia, ¿no? Del rival y del partido que tienes enfrente. Hemos visto que el Real Madrid en el último partido de Liga, pues bueno, sobre todo recibió mayores ataques por su banda izquierda, ¿no? Creo que Miguel Gutiérrez está haciendo un trabajo fantástico, pero bueno, en el partido contra el Celta tenía también en ese lado sobre todo a Vinicius y quedaba una banda un poquito más debilitada, pues porque la capacidad de trabajo en defensa de Vinicius es un poco menor, ¿no? Creo que es una decisión de meter a Nacho, le va a dar más capacidad defensiva, más tranquilidad, va a permitir que sea Vinicius el que esté muy abierto, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que la decisión de meter a Lucas Vázquez obedece lo mismo. Te enfrentas a un rival que juega con tres centrales, tres centrocampistas, dos carrileros. Hay que atacar por las bandas y creo que el Madrid va a tratar de hacerse fuerte por ambos flancos, ¿no? En el izquierdo tiene a Vinicius sin ninguna duda, el Inter va a tratar de hacer muchas ayudas para defender al extremo blanco y me parece muy interesante la incorporación de Lucas para que dé amplitud por la banda derecha con las ayudas de Carvajal y eso le va a permitir a Madrid utilizar los cambios de orientación para encontrar espacios por fuera y buscar buenos centros, sobre todo desde la línea de fondo, para hacer daño a un bloque defensivo que es muy potente en el juego aéreo y sobre todo vas a tratar de hacer daño con balones hacia atrás, ¿no? Porque si tiras centros laterales donde queden los centrales en ventaja con recibiendo el balón de cara, va a ser bastante difícil. Yo creo que van por ahí los tiros que ha pensado Ancelotti, darle más capacidad de trabajo defensivo con Lucas y con Nacho.
Golpe de efecto, por lo tanto, en la pizarra de Ancelotti en la previa del partido. No te vayas muy lejos, Víctor, que a las 8:30 vamos con todo. En este estudio tenemos a nuestro ojeador de cabecera, Rodrigo Marciel. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya gana el Sheriff, que parecía la perita en dulce. Le va ganando 1-0 al Shakhtar.
Te doy un dato.
Sí, dime.
Gol de Adama Traoré a pase de Cristiano. Es el partido de las
curiosidades. ¿Cómo suena eso, no?
Así, como te lo cuento. O sea que, bueno, está siendo desde luego un gran comienzo del Sheriff Tiraspol, sí.
Bueno, el Inter, que son los campeones de Italia, ya no están Conte, Ashraf ni Lukaku. Muchos personajes ilustres en cuanto a nombre, quizá en la cuesta abajo de sus carreras, pero es el Inter de Milán.
Es el Inter de Milán, es verdad que está un poco tocado después de esa marcha no solo de su técnico, sino también de Lukaku. Y bueno, es verdad que es un año en el que lo tienen complicado y quieren superar su gran maleficio. Fíjate que la temporada pasada este Inter, que contaba para casi todo, cayó en la fase de grupos donde se han quedado a un paso. Y bueno, pues evidentemente tú lo decías, Erin Seco, Çalhanoğlu, De Brick, bueno, jugadores importantes.
Hay muchos personajes ilustres, no solo sobre el campo del Inter, también hinchas como Sergio Scariolo, también muchos deportistas y periodistas italianos. Y hay un periodista español, para mí uno de los mejores periodistas deportivos de este país, que es Miguel Ángel Lara, y es del Inter. ¿Cuál es la mística del Inter? ¿Por qué un tipo de Madrid es tifoso neroachurro? Miguel Ángel Lara, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, esto que me pides no es tan fácil que te lo explique, pero vamos a ver si lo consigo. Yo esto del Inter me viene de aquellas eliminatorias contra el Madrid. Era un equipo que perdía por mucho, que le remontaban siempre, venía con un buen marcador de Italia y luego era goleado en el Bernabéu. Entonces no me digas por qué, pues me empezó a caer bien. Hubo un jugador que me impactó mucho, que era Liam Brady, un irlandés que también jugó en la Juventus y que bueno, para mí fue uno de los grandes futbolistas que me enamoraba al fútbol y al Inter. Y a partir de ahí, pues fui avanzando un poco en la historia del Inter, en su formación, en aquella reunión que le hizo de un equipo internacional donde solo jugaban italianos. Y bueno, pues aquello se convirtió de una anécdota al principio de que te gustaba un equipo perdedor a seguirlo cada vez más. El Inter de los alemanes, el Inter aquel de Lothar Matthäus, de Jürgen Klinsmann, de Andreas Brehme, el Inter campeón previo al Nápoles de Maradona. Y bueno, pues ahí se establece la relación que luego mantuve en el tiempo, ¿no? En épocas también duras de derrotas. Me acuerdo que yo me fui de Madrid a Milán a ver lo que en teoría iba a ser el Scudetto que iba a ganar el Inter de Ronaldo, y al final no llegó tampoco con la derrota en el campo del Lazio con Simeone. Y bueno, pues así hasta el día de hoy, épocas duras, épocas menos duras, pero con un sentimiento, con una relación con la Nerazzurra que mantengo desde entonces. He hecho muchos amigos, he conocido a mucha gente del Inter y bueno, pues ahí se mantiene ese vínculo con el primer equipo de Milán.
Atlético de Madrid-Oporto vuelve la obsesión de la Champions al Metropolitano y esta vez con argumentos más sólidos para que la ilusión se haga realidad. En la zona de cabina, Ramón, solo saber si ya hay 11 o no en ese pupitre de prensa. ¿Dónde estás?
Pues de momento, donde ya estamos también José María Bonilla conmigo, de momento no. Seguimos expectantes por saber tanto el 11 inicial del Cholo Simeone, el primero en Liga de Campeones, como también el del Oporto. Ninguno de los dos, ni el del Cholo ni el de Conceição, ha salido todavía en la página oficial de UEFA ni lo han comunicado a los clubes.
Comentarista también de Champions en el Atlético de Madrid, Juan Sabas, muy buenas tardes. Hola Sabas, buenas tardes. Se cayó el teléfono de Juan Sabas. Bueno, la primera incógnita del partido todavía no se ha despejado, que es si juega o no Griezmann y cómo va a ser recibido. Está Bonilla en el Paseo de las Leyendas del Metropolitano sobre la placa de Griezmann. Ahora la pregunta es cómo van a reaccionar los hinchas cuando lo vean de corto y con el 8 a la espalda. ¿Qué dice el pueblo, Bonilla?
Bueno, Rodrigo, pues mira, nos hemos acercado al Paseo de las Leyendas junto al Estadio Metropolitano. Hemos venido aquí a la placa de Antoine Griezmann, que está impoluta. No sucede absolutamente nada y nos hemos acercado aquí a una pareja, que imagino que viene al partido porque vienen ataviados con la camiseta del Atlético de Madrid, así que son socios y abonados del conjunto rojiblanco. ¿Cómo os llamáis?
Alicia.
¿Cómo crees que va a ser el recibimiento de Antoine Griezmann en la tarde noche de hoy?
Yo creo que bien. No tenemos por qué pitarle ni chillarle. Es una persona que en un momento decidió un camino que no era correcto y ha vuelto, sin más.
¿Tú crees que el aficionado piensa como ella, Alberto?
Sí, yo creo que sí. Aparte, yo pienso igual. Yo creo que se equivocó. O debe estar muy influenciado por la familia o por alguien. El caso es que yo creo que, bueno, pues que ha vuelto y no tiene por qué la gente tomárselo mal, ¿sabes?
¿Pero tú crees que el resto del estadio piensa como vosotros? ¿Piensa que algún pito sí va a haber?
Hombre, seguro que algún pito hay, pero bueno, como todo en la vida, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que en cuanto meta un gol se acabó todo, ¿sabes? Se acabaron los pitos y ya está, ¿sabes?
Entonces, pues Alicia, que meta muchos goles, ¿no?
Por supuesto, y que ganemos.
¿Cómo crees que va a ser el partido de hoy? ¿Cómo crees que puede ser la Champions para este Atlético de Madrid?
Lleva a ser muy complicado. Hay equipos muy fuertes. El PSG es un equipo fuerte, el Bayern es muy fuerte. Y lo vamos a tener un poco complicado. Pero bueno, tenemos que ir partido a partido y lo importante es creer en el equipo.
Alberto, se pasa de la fase de grupos y fíjate que hay tres campeones de Europa junto al Atlético de Madrid.
Hombre, yo creo que sí. Aparte, tiene un buen equipo. Tiene un problema, que tiene mucho delantero ahora. Y tiene un buen problema, que es elegir quién saca. Pero yo creo que tiene buen equipo. Este año han montado un buen equipo, sí.
Pues Alicia, Alberto, que os divirtáis.
Vale, igualmente.
Muchas gracias.
Gracias, Bonilla. Ya hemos recuperado el teléfono a Sabas. Hoy la tecnología no está de nuestra parte. Hola, Sabas, buenas tardes.
Buenas, decirle a Bonilla que busque mi placa, a ver si la encuentra.
Venga, pues ahí tiene el encargo, seguro que sí. Bueno, todavía no hay 11, pero ¿qué tienes ganas de ver esta noche? ¿En qué te apetece fijarte, Juan?
Hombre, pues no tengo ganas de ver la primera parte del otro día, que se jugó contra el Español, que no fue, yo creo, la identidad que estamos viendo en la temporada pasada y al principio de esta del Atlético de Madrid. Creo que encajar todas las piezas que tiene, sobre todo en ataque, el Atlético de Madrid, creo que fue un error, que lo subsanó enseguida el Cholo, haciendo cambios y dando entrada a Lemar en el medio del campo y a Condopia. Y yo creo que hoy vamos a volver a lo mismo, a identidad del Atlético de Madrid, a ver a Lemar en el terreno del juego, a Condopia en el pivote, y yo creo que más o menos la vieja guardia. Yo tengo dudas de, no sé las alineaciones todavía, si las tenéis ya o no, pero
no, todavía no.
Creo que Griezmann, yo pienso que no va a jugar. Y si juega es por Suárez, ¿no? Entiendo yo. Yo creo que Condovia tendría que ser fijo, Lemar fijo, Llorente y Carrasco del año pasado fueron determinantes, Correa fue determinantísimo y Suárez igual. Entonces yo creo que ahora mismo dar entrada a otro tipo de jugadores creo que pierde un poco de fortaleza al equipo.
Enseguida.
Enseguida. No es decisión del Cholo, claro.
Eso es, enseguida vamos a salir de dudas. No te pierdas, Juan, que enseguida estamos contigo. En solo 20 segundos, un titular del Oporto, Rodrigo.
Bueno, pues un equipo que le puede hacer daño al Atlético de Madrid, pero que no está en sus mejores años para disputar y para competir en Europa. Yo creo que sobre todo la fortaleza atrás. Y muy interesante ver cómo el Atlético de Madrid tiene que dominar el partido ante un equipo que le va a dejar todo el campo por delante, ¿no?
Jugadores que han estado en el Oporto y en el Atleti, hay algunos, pero que hayan ganado la Liga de Rojiblanco, que yo sepa solo uno. Adrián López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Pues bien, bien. Todo muy bien. Oye, me encuentro muy bien todavía y con muchas ganas y bueno, simplemente falta pues encontrar el que creamos que será el mejor sitio.
Bueno, por razones obvias te quiero preguntar por el Atleti Oporto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo que va a ser un gran partido. Seguramente sea un partido disputado porque son dos buenos equipos con dos grandísimos entrenadores y yo creo que el Atleti va a tener alguna opción más de poder llevarse el partido, juega en su casa y para mí es favorito, pero no creo que sea fácil. Te conozco muy bien a Oporto y a Conceição y es un rival difícil.
El equipo de Conceição siempre es intenso, es agresivo, imprime velocidad en el juego para encontrar superioridades. ¿Es justamente el estilo que más le puede perjudicar al Atleti del Cholo?
Bueno, sé que es un equipo que tiene las cosas muy muy claras porque Sergio siempre prepara muy bien los partidos y luego todo eso que tú dices, por supuesto, es un entrenador. A mí me recordaba en muchos aspectos al Cholo porque, bueno, son parecidos, ¿no? En esa forma de transmitir las cosas, de la intensidad, del esfuerzo, de estar concentrados desde el primer minuto hasta el último. Creo que muchas cosas se asemejan. Bueno, creo que son amigos, han sido compañeros, sí. Han jugado juntos en Italia. Yo creo que habrán aprendido cosas de entrenadores que han tenido y a mí me da la sensación de que en ciertas cosas pues eran similares.
Hace ya 7 años que saliste del Atleti, Adrián. El club desde entonces no ha dejado de crecer y se está comparando mucho esta plantilla con la vuestra, ambas campeonas de liga. ¿Para ti cuál es mejor?
Bueno, hombre, yo me quedo con la mía, ¿no? Porque fue como el momento de este cambio gordo, ¿no? De ser capaces de competir a un Madrid y un Barça que estaban en un momento intratable, digamos, con Messi, con Cristiano, que no paraban de ayudar a su equipo a ganar siempre ellos y creo que ahí se montó un equipo increíble y bueno, pues ahora siguen igual. Creo que es un mérito increíble, ¿no? Que sean capaces de seguir de esta manera y eso habla muy bien del trabajo que sigue haciendo el míster y de lo bien que está haciendo las cosas el club. Tiene una plantilla, pues yo creo que súper competitiva con recambios que prácticamente da igual que juegue uno u otro, que alguien se lesione porque el equipo sigue igual. Creo que cada año van mejorando el equipo, ¿no? Incluso este año pienso que ellos de los tres grandes de España son los que han mejorado el equipo, ¿no? ¿No? Y bueno, pues por eso están haciendo las cosas que están haciendo.
Incluso yo le encuentro otro paralelismo, no aquel Atleti campeón de liga, sino justo al Atleti anterior, que era un equipo muy ofensivo. Yo creo que hasta este año era el equipo más ofensivo del Cholo. Estabas tú, estaba Arda, estaba Diego, estaba Falcao, jugabais a la vez, que es un poco lo que pasa este año, ¿no? Lo que ocurre es que a ver cómo le encuentra el Cholo el encaje a Joao Félix, a Griezmann. Eso es complicado por tanta densidad de calidad.
Hombre, yo creo que, oye, para un entrenador siempre es bueno, ¿no? Que todos los jugadores que puedas tener, incluidos los que no salgan de inicio, pues sean tan buenos o más como los que están jugando en ese momento de titular, ¿no? Es lo que todo entrenador quiere y yo creo que lo más importante dentro del equipo, pues los propios jugadores saben, ¿no? Saben que nadie es la estrella que juega por delante de todos, ¿no? Y por lo tanto todos tienen que que estar ahí en su mejor momento, porque saben que todos pueden jugar, saben que el equipo va a responder y yo creo que el míster es lo que quiere, luego él es el que toma las decisiones y ya está, ¿no? Pero quiere tenerlos a todos al máximo nivel y sabe que en cualquier momento pues el equipo va a responder, juegue quien juegue.
Tú jugaste una final de la Champions, besaste a Leti, no digo favorito, pero sí candidato al menos a aspirar a repetir esa final y por qué no intentar conseguir el título.
Bueno, yo lo veo que va a estar ahí, ¿no? Para mí todos estos años el Atleti siempre tiene opciones de poder llegar. Creo que es un equipo que, bueno, una vez pasado del grupo que normalmente pues siempre se consigue, luego a doble partido es un equipo capaz de vencer a quien sea y por lo tanto sus opciones claro que tiene. El Atleti siempre es candidato a poder estar ahí para llegar a la final y para poder ganar.
Oye, Adrián, y antes de despedirte sí que te quería preguntar también por el Tigre Falcao. ¿Qué me dices ahora a rugir en Vallecas y con el dorsal número 3?
Pues muy bien, la verdad que fue una noticia sorprendente y grata, ¿no? Porque oye, estoy contento de verlo de vuelta aquí en la Liga Española. Creo que es algo muy bueno para la Liga y bueno, contento. Si está ahí es porque pues le apetece este proyecto ahí en el Rayo. Creo que estará a gusto, creo que lo hará muy bien, meterá goles como siempre y bueno, espero pronto hablar con él que oye, siempre he tenido muy buena relación con él y bueno, espero hablar con él pronto.
Oye, igual no era mala plaza Vallecas, ¿no? Con él, con Mario Suárez.
No lo sé, está en repre con algunas conversaciones y pues pronto se abre.
Bueno, pues nada, quedamos a la espera, Adrián, que disfrutes del partido lo primero, pero sobre todo que aciertes en esa decisión que tomes para tu futuro, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Últimos 30 segundos para el 11 del Atlético de Madrid, que ya es oficial, Ramón.
Así es, y que supone que Griezmann no va a formar de inicio. Finalmente lo va a hacer Jano Black en portería. Jiménez con Condovia, que por cierto debuta en la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid. El capitán Coque, Joao Félix, que acompañará a Luis Suárez junto a Lemar, Marco Llorente, Felipe, Yannick Carrasco y Mario Hermoso. El primer 11 en Champions del equipo del Cholo Simeone.
Nos vamos, pero volvemos a las 8 y media con la noche de Champions a través del Dial 106. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós.